Bienvenidos, queridos oyentes, queridos amigos, a un programa más de Momentos Compartidos. Hoy, precisamente, hacemos el programa número 21 de esta temporada 2018-2019, enfilando lo que es ya la recta final de la misma, ya que pronto el grupo del Taller de Radio para Padres, que es el que realiza este programa cada semana, cogerá sus vacaciones pertinentes y, bueno, nosotros haremos el hasta pronto. Pero bueno, todavía quedan por delante algún que otro programa, así que no adelantemos esa despedida. Y además, lo que sí os puedo adelantar es que estamos preparando un programa distinto al que habitualmente escucháis. Ya sabéis que tenemos una serie de secciones diferentes, variadas, que cada semana os ofrecemos. Pero bueno, tenemos ganas de sacar también nuestro lado más gamberro, más humorístico. Y estamos preparando precisamente un programa dedicado, por decirlo de alguna forma, al humor. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a adelantar más, pero bueno, prometido que lo vais a pasar muy bien con ese programa que, como os digo, ya estamos preparando el grupo del Taller de Radio para Padres. Hoy, como siempre, pues tenemos un poco de todo. Tenemos un relato, se titula Ella y está escrito por Gladys Semillán. Tenemos La Gramola, que recordaremos a uno de los grupos de los años 60, yo creo que más conocidos y bailados, Los Diablos. Aparte de eso, pues secciones habituales como Leer es un placer, Más allá de lo desconocido, Mundo Animal. De hecho, aquí tengo yo a Leo, que está queriendo escuchar ya su programa favorito, Personas y Personajes. Recordaremos el ayer, ni más ni menos que a uno de esos programas, o mejor dicho, series infantiles que a mí más me ilusionaba ver, más disfrutaba y más recuerdo con cariño, Los Barbapapás. Y en séptima fila recordaremos también un clásico, yo creo que es de los años 80, si mi memoria no me falla. Estoy hablando de una de las grandes películas de Steven Spielberg, E.T. Vicky nos contará cosas de esta película. Pues a lo dicho, ya estamos preparados y listos para que disfrutéis de un nuevo programa de Momentos Compartidos. ¡Comenzamos!
Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Propuestas de Merche Iruzubieta.
Hola amigos oyentes, aquí estoy como en cada programa en nuestro encuentro con la lectura y hoy en concreto os voy a recomendar un libro titulado Hasta que el viento te devuelva la sonrisa, de una autora que no conocía y que he descubierto con este libro. Se trata de Alessandra Roma, una madrileña, periodista y guionista cuya única ambición a la hora de escribir es que los lectores sientan y vivan la novela. Es una autora que narra los acontecimientos con muchísima delicadeza y además te hace ver la historia desde diferentes ojos, aparte de ofrecerte una nueva perspectiva. En algunos casos te demuestra que lo que ya sabías es más bien lo que creías saber. Y ahora, si os parece, os cuento de qué va la historia. Apri, nuestra protagonista, lo tenía todo. El chico de sus sueños, una beca para una prestigiosa universidad y un prometedor futuro en Nueva York. Pero a veces la vida golpea. Y solo hicieron falta dos faros cegadores y un hombre desesperado para que le arrebataran su soñado final de cuento de hadas. Tras el trágico accidente, su presente está en ruinas y April se aferra a los recuerdos y a un futuro incierto. Sin embargo, cuando menos se lo espera, regresa un fantasma del pasado, alguien que se ha roto y recompuesto tantas veces que puede tener la fórmula para que ella también lo logre. Cuando lees la novela, te das cuenta de que es una historia de la vida, de cómo a veces nos creemos eternos, invencibles, pensamos que las fatalidades siempre las vamos a observar como espectadores, pero no. A lo mejor un simple segundo lo estropea todo. Planificamos el futuro y no vivimos el presente. Todo eso se critica en la novela y se hace desde dentro, reflejado muy bien. ¿Qué es lo verdaderamente importante? debemos apreciar los momentos, el día a día, la gente que tenemos alrededor. Se trata de un libro sobre segundas oportunidades, sobre personas que se pierden, que se encuentran, un canto a la esperanza, a la vida y a las ganas de aprovecharla. A veces no sabemos lo fuerte que somos hasta que nos rompemos en pedazos y tenemos que volver a reconstruirnos en una figura nueva. Todas estas reflexiones te plantean preguntas como ¿qué pasaría si ese futuro que sueñas y que tocas con los dedos un día de repente se desvanece? ¿Qué hacer cuando la vida te golpea? ¿Alguna vez te ha superado lo que estaba ocurriéndote? Es uno de esos libros que te invitan a quererte a ti mismo, a luchar, a superarte, a seguir. Además de tratar el tema de la superación, también trata el tema del amor, pero no es una historia de amor empalagosa. La estructura de la novela ha sido un acierto. Comienza in media res, es decir, en medio de la historia. La obra está dividida en tres partes y hay varios narradores, tres concretamente, cuyas voces se van alternando hasta entremezclarse de una manera espectacular. Así, desde el momento actual, se van sucediendo analexis, de manera que pasado y presente se unen. Pero, ¿qué es la análisis? Es un recurso que es muy usado en narrativa. Consiste en interrumpir la línea temporal de la narración para narrar hechos del pasado. La interrupción puede tener una extensión mayor o menor, desde una única frase hasta varias páginas de texto, incluso uno o varios capítulos. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí mi recomendación. Espero que hagáis un hueco en vuestra agenda y que dediquéis unas horas a leer esta bonita historia.
Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad.
Reseñamos libros de interés y recitamos poemas.
Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia.
Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales.
1, 2, 3, 4.
Cine, viajes, salud, recuerdos.
Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad.
Si quieres escuchar un programa de radio.
¿De radio?
¡Órale!
Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo.
Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos.
Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos.
Nuestros compañeros perfectos nunca tienen menos de cuatro patas.
Los animales son sensibles, inteligentes, divertidos y entretenidos.
Por eso se merecen su sección, Mundo Animal.
Los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran lenguaje. Por eso nosotros os queremos hablar de ellos.
Hola, queridos oyentes. Hoy Diego y yo os vamos a hablar del mundo animal. Datos curiosos que no sabíamos sobre los camellos.
El nombre camello proviene del hebreo gamal, que significa devolver o compensar, ya que el camello hace lo que su amo le solicita.
Para millones de personas que viven en Asia y África, el camello es el animal de más importancia, ya que sirve como el principal medio de transporte.
Aunque existen variedades básicas de camellos, el camello de la Bactriana, de dos jorobas, es el más fuerte, capaz de cargar unos 181 kilogramos recorriendo una distancia de 48 kilómetros al día a una velocidad de entre 3 y 5 kilómetros por hora.
Almacenan el agua en su torrente sanguíneo, no en las jorobas. Lo que almacenan en sus jorobas es grasa. Gracias a sus jorobas pueden sobrevivir varias semanas sin comida ni agua.
La mayor población de camellos se encuentra en Somalia, Etiopía, Eritrea y Yabuti, aunque los mejores ejemplares provienen de Egipto.
El camello tiene una boca grande, con 34 dientes afilados. Los puede usar también como defensa contra depredadores si es necesario.
Tienen unos labios muy fuertes, como de goma, que les permiten comer arbustos espinosos, espinas e incluso gruesos pedazos de cuero.
Los camellos árabes tienen una joroba y los camellos asiáticos tienen dos. Su promedio de vida es de entre 40 y 50 años.
La leche de camello es increíblemente nutritiva. Contiene 10 veces más hierro y 3 veces más vitamina C que la leche de vaca.
Los camellos escupen para sorprender, distraer o, en general, evitar una amenaza.
Los humanos han usado camellos para la lana, leche, carne, cuero e incluso estiércol, que puede usarse como combustible.
La joroba del camello se considera un manjar en estas culturas.
Los camellos pueden cerrar por completo sus fosas nasales durante las tormentas de arena.
Cuando las temperaturas superan los 40 grados centígrados, los camellos pueden sobrevivir durante unos 5 días sin agua potable. Durante el invierno, los camellos pueden sobrevivir 6 o 7 meses sin agua potable. Durante ese tiempo pueden obtener humedad de las plantas que consumen.
En Turquía, la lucha de camellos es uno de los más antiguos espectáculos tradicionales y es el acontecimiento que, a pesar de haber sido casi erradicados en el pasado, cada año gana más popularidad a nivel turístico.
Y hasta aquí, datos curiosos que no sabíamos sobre los camellos. Nos despedimos desde la sección Mundo Animal y somos
Diego
y Sofía.
Hasta la próxima. Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Cepillarse los dientes es bueno, pero también lo es el hilo dental. Puede quitarte hasta 6 años de tu edad biológica, porque remueve las bacterias que atacan a los dientes y al cuerpo.
Cada semana, en tu emisora favorita, desconecta de lo cotidiano.
Disfruta del momento sintonizando en tu radio Momentos Compartidos.
Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo.
Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente.
O las canciones más curiosas y sorprendentes.
Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos Compartidos. ¡Tu momento!
At bazaars, often I've had men to caress me. Don't be sad, I must add that they meant me no more than chessmen. How long has this been?
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes, curiosas o especiales, divertidas o terroríficas. O quién sabe. Ni tan siquiera igual conocemos quiénes son, pero todas ellas serán personas o personajes, seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. De un campo de refugiados a ganar más que Leo Messi, es la historia del actor indio Shahrukh Khan. Un señor que gana 72 millones de dólares al año, más que nada lo Messi. Cobra 33 millones por película e ingresa otros 20 millones al año por publicidad. Todo esto sin que casi nadie fuera de la India sepa quién es. ¿Os suena Shahrukh Khan? Vale, vale. Bueno, pues ya os lo voy a presentar. Tal día como el 2 de noviembre de 1965 nacía Shahrukh Khan, también conocido como SRK. ¿Hablamos de la misma estrella de Bollywood? Un mercado que llega a más de 3 millones de personas y que compite de tú a tú con Hollywood, un hombre que ha hecho más de 50 películas y que a sus 51 años y que tiene un valor de marca de 600 millones de dólares. Khan es el DiCaprio, el Smith o Cruise de Bollywood, o todos, porque en la India Khan es la suma de todos ellos y tiene que salir de casa con 6 guardaespaldas a su sombra. Mencionado en los medios de comunicación como Bazaar of Bollywood o El Rey de Bollywood o King Khan, ha aparecido en más de 80 películas de Bollywood y ha ganado numerosos premios, incluyendo 14 premios Filmfare. Pero la cosa cambia, eso sí, cuando cruza el Pacífico. No lo conoce nadie. Hace unos meses, Khan se presentó en Vancouver a una de las famosas charlas TED. Se subió al escenario y comenzó a hablar delante de algunas de las mentes más brillantes de Silicon Valley. Él, nacido en un campo de refugiados de Nueva Delhi, huérfano a los 20 y también actor, productor, coleccionista de coches de lujo y copropietario de un equipo de cricket en la Liga India. ¿Quién es ese tipo?, pensarían muchos. Soy yo. Vendo sueños y prometo amor a millones de personas de la India que creen que soy el mejor amante del mundo, resumió. Pero antes de eso, el Khan de 14 años puso el cadáver de su padre en un asiento trasero de un coche, esperó a que su madre se sentara en el asiento del copiloto y condujo varios kilómetros desde el hospital a su casa. Ahí descubrí la supervivencia. Todo era muy simple. Comía lo que tenía. Uno se casaba con su primera novia, pensaba que era gay o era feliz en inglés. Bueno, contaba él todo muy gracioso en esta reunión tan importante. Y así sobrevivió, hasta ser considerado por muchos la mayor estrella no conocida del cine. Por sus contribuciones en este arte, el gobierno de la India lo honró con el Padma Shri. Y el gobierno francés, para puntualizar aquello de que la excepción confirma la regla, le condecoró con la Orden de las Artes y las Letras y la Legión de Honor, uno de los mayores reconocimientos del país. Eso fue grande, pero más grande fue conocer a Angelina Jolie. La gracia es que es muy probable que Khan sea más grande que ella, ya que es una de las celebridades más ricas y poderosas de la India. En 2008, el Newsweek lo nombró como una de las 50 personas más poderosas en el mundo. También es un frecuente presentador de televisión y anfitrión de ceremonias de entregas de premios. Los medios de comunicación a menudo lo etiquetan como el Brad SRK, a causa de sus muchas empresas de patrocinio y su espíritu empresarial. Los esfuerzos desinteresados de Khan han proporcionado grandes apoyos en la atención de la salud y en la atención de desastres, y fue honrado con el premio de la UNESCO por su apoyo a la educación de los niños. Y sí, queridos oyentes, hoy hemos conocido a una persona o personaje increíblemente rico y famoso. ¿O no? Hasta la próxima.
Este es el relato de la semana.
Just one last night.
Ella, por Gladys Semillán Villanueva. El cielo se había puesto insoportable. Las nubes comenzaron una danza enloquecida. Apretados nubarrones se superponían a frágiles guadejas de claros rosados que intentaban resistir ese embate. Extrañas figuras deambulaban en antojadizos movimientos. Se apretaban, estrujaban odiosas unas sobre otras. Fuerzas incontrolables las diseminaban sobre esa superficie que hasta un poco antes lucía casi transparente. Se negaban tercamente a despejar un poco de cielo y dar paso a ella, que tímidamente pujaba por pasar entre tanto gris oscurecido por el encono que arrastraban. El viento que las esparcía estaba alto, no había truenos ni rayos. Era muy arriba que se desarrollaba el feroz encuentro. Desde mi ventana miraba absorta esta lucha de los elementos de la naturaleza. Sentí que aquello se parecía mucho a las luchas de los hombres, a sus desencuentros, a las imposiciones de sus ideas, con razón o sin ella, sin considerar a los demás, con esa dosis de superioridad malsana, dejando en el camino vidas inocentes, la avaricia del poder, el desenfreno del dominio, la avidez estúpida del yo, sin tener en cuenta que se cae, como caen indefensos los que van sojuzgados por esas voluntades perversas. La lucha continuaba, el cielo cada vez más negro y ahora sí, relámpagos, cruzando imperioso sobre ese dédalo de retorcidas nubes. Todo estaba en el centro de la escena, casi parecía el preámbulo de una ópera que comenzaba mostrando el infierno. Por momentos se abrían unos escasos claros que dejaban ver naranjas y rojos vibrantes, tan luminosos que parecían enceguecer, pero casi al instante se cubrían con voraces violetas que arrasaban la luz hasta hacerla desaparecer debajo de dominantes azules. Aquello era una paleta enloquecida. ¿Cómo dejar de mirar? ¿Cómo cerrar la ventana si nunca mis ojos se habían topado con semejante espectáculo? Soy de observar la bóveda celeste, como se suele decir. He disfrutado de la diafanidad de la Vía Láctea en noches claras de Sierra de los Padres. Me he dejado seducir por las estrellas que caen, fugaces, misteriosas. La Cruz del Sur fue perseguida por mis ojos más de una vez, y las Tres Marías arrancaron oraciones de agradecimiento por todo lo que tenía oportunidad de vivir. Eso que se me daba gratuitamente, donde solo debía poner atención a la obra suprema y gozarla. Pero esto era tan diferente. Encuentros y desencuentros, y la expectativa de cuánto duraría esa lucha sin sentido, fuerzas en oposición, y ella deseando aparecer, librando también su batalla, pues había prometido asomarse, la esperaban. Estos acontecimientos celestes lograron impacientarme. La curiosidad con la que comencé a mirar esa tormenta que se iba armando dejó paso a la inquietud. De pronto, dos nubes azules, gruesas, se enfrentaron, semejando brazos que se apretaban en manos fuertemente aferradas, tironeando cada una para su lado. Corrieron el telón, apresuradas un tramo y luego extenuadas, terminaron de disipar el espacio al comprobar que por esa brecha estallaba una mancha roja, flamígera, diáfana, que giraba poseída expandiéndose, dando lugar a un círculo concéntrico de purísimo amarillo que avanzaba sosegado hasta alcanzar el diámetro deseado. Todo fue un derroche de luz. Se detuvo el tiempo, desaparecieron las negras sombras y la noche se vistió de fulminantes colores. Observé mis manos. Estaban anaranjadas. Salí del cuarto. Decidí darme un baño de esa luz que por primera vez doraba todo mi cuerpo. Sin temor me quedé quieta en medio del jardín. Con suma cautela de ese centro perfecto, otro círculo mucho más claro, casi blanquecino, enorme, avasallante, se mostró benévolo. Fue entonces que todo brilló como la plata. Las hojas del follaje en sus extremos perdían el verdor. Parecía que les había caído nieve, lo mismo el césped. Observé a mi alrededor y todo brillaba de la misma manera. La arenilla de la calle se transformó en una superficie visible, segura. Dejé ese lugar y con la imaginación recorrí los senderos de los bosques y los descubrí blancos por entre esa maraña de ramas retorcidas, proyectando sombras fantasmales, y llegué a la orilla del mar, para ser atrapada por una visión inconfundible. Majestuosa, reposaba sobre un lecho de fino terciopelo negro, tenso. Nada perturbaba su presencia. Todo era silencio, placer. Me sentía convocada a la meditación, a visualizar todos los paisajes que recibían su luz inmaculada. Vi lagos con montañas al pie, reflejándose perfectas como quien se mira en un espejo. Encontré cascadas de voluptuosos saltos cuyas aguas se convertían en rutilantes chorros de diamantes. Recordé la cuesta de Lipán, en Jujuy, hacia las salinas, la ruta pura plata y las montañas negras. La vi cayendo con toda su fuerza sobre el dolmen de Apedra da Arca, camino a Fisterra, en Galicia, estrellando su blancura sobre esas ancianas piedras, o proyectando la silueta de un pequeño puente romano sobre el cauce tímido del agua cerca de la Catedral de Santiago. Giré, decidí regresar, le di la espalda, me vine conversando con mi sombra, sin apuro, total, que teníamos la noche entera para andar, para decirnos cosas, para saber que en ese instante ella reinaba en buena parte del mundo, que tal vez otros vieron la lucha que emprendió para mostrarse como había prometido, que se dejaron cubrir por su blancura y su silencio. Nos dejaba hablar, deseaba escuchar nuestros corazones, esos diálogos que la sangre emprende con la vida. Curiosa de nuestras realidades, giraba plácidamente, nos miraba atenta, descubría con su mirada las idas y venidas de estos mortales, insatisfechos, orgullosos, desaprensivos. Pero cada tanto, como esos buscadores de siluetas de un teatro, emitía destellos sobre aquellos cuyas vidas eran de entrega, dedicación, sacrificio, dueños de esa cuota de amor necesaria para sostener una obra maravillosa, la vida. Se encargaba de hacerles saber que los conocía, que estaban en su trayecto y que siempre, por más difícil que fuera, se dedicaría a iluminarles el camino. Quería acompañarla, que supiera que tampoco ella estaba sola, allá arriba, locamente suspendida, primorosamente mencionada en poemas y todo tipo de escritos, admirada, seguida, desde este espacio verde, por quienes aún tenemos esa cuota de romanticismo o de locura, y le sonreímos o lloramos. Me había sentado en el césped con la espalda apoyada en el tronco de un pino. No sé cuánto tiempo pasó, me quedé adormilada. Solo sé que al regresar la mirada al cielo, ya comenzaba la alborada. El rocío había caído sobre mi cuerpo. No me molestaba, era una sensación de frescura. Me puse de pie presurosa, la busqué entre los árboles. Allí estaba. Reina y señora se iba esfumando en el celeste rosado de la mañana, pero tuvo tiempo de mirarme, de mirarnos.
La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame cómo te ha ido.
Desempolvamos hoy las canciones de un grupo emblemático del pop español de los años 70, con numerosos éxitos que han llegado hasta nuestros días, como Un rayo de sol, Cantar y cantar, Fin de semana y Oh, oh, Julie. Me estoy refiriendo, claro que sí, a ellos, Los Diablos.
Tan contento estaría si tuviera un momento para verte cada día.
El grupo se formó en la localidad barcelonesa de Hospitalet de Llobregat, originariamente con Agustín Ramírez cantante y Enrique Martín a la guitarra, que formaron Los Diablillos del Rock, hasta que se incorpora el quinteto definitivo: Emilio Sánchez a la batería, Amado Jaén a la guitarra bajo y Gianni Scavirri.
Oh, Susana, en tierras lejanas. Oh, Susana.
En 1968 son fichados por la discográfica Regal y graban su primer single, Gracias Amor, y al año siguiente otros temas como Sol, Amor y Mar y En Casa de Tomás. Pero los Diablos no triunfaron hasta 1970, cuando sale a la luz el tema Un rayo de sol, que logra vender 400.000 copias. En 1971 reaparecerían con Fin de Semana y Me Conformaré, y al año siguiente con temas como Niña de Papá y Oh, Oh, Julie. Los siguientes años siguieron cosechando éxitos Me Voy, Me Voy, Samba y Au, Acalorado, Un Gramo de Felicidad, siguiendo en la línea habitual de temas alegres y muy veraniegos. En 1977, cansados del éxito y de viajar, decidieron separarse durante un total de 5 años, ya que en 1982 volvieron a unirse y a grabar nuevos temas que de nuevo volverían a encabezar las listas musicales del país. Precisamente parte de ese éxito se debió a la colaboración con Fórmula Quinta en el proyecto llamado Fórmula Diablos entre el año 1996 y 2001. Vamos ahora a disfrutar de una de sus canciones. Vamos a darle Al Fin de Semana.
Los días han pasado, la fiesta ha llegado y siento alegría. Hay que olvidar problemas, dejarse ya de penas y ver el sol que brilla. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano del amor vendrá. La 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 la. Los días han pasado, las horas he contado que aún no se paraban, y la emoción por dentro, los últimos momentos, mi pulso aceleraba. Hoy voy de nuevo a verte y quiero ofrecerte con toda ilusión de mi vida, mi sonrisa y mi mejor canción. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. La felicidad de la mano del amor vendrá.
Do the one and you're living. You do the other and you may be walking around, but you're dead as a beaver hat.
Nos adentramos en el mundo de los clásicos del cine.
grandes melodías y reconocidos momentos. Todo esto y mucho más con Victoria Acha, en séptima fila.
Hola, queridos oyentes. Hoy, en séptima fila, traemos un gran clásico, o una película de estas que nos llegan al corazón y sigue estando en nuestros corazones, quiero decir. En 1982 se estrenó mundialmente el film E.T. el extraterrestre, una cinta del director Steven Spielberg. Nombramos también al grandísimo compositor de la banda sonora, ya mundialmente conocida en sus primeras notas, que sería John Williams. Para el reparto de actores, más de 300 niños se presentaron al casting para interpretar a los protagonistas de la historia, pero fue Robert Fick quien propuso a Henry Thomas para el papel protagonista, y aunque se presentó disfrazado de Indiana Jones, el actor no hizo una buena prueba. Pero entonces recordó la muerte de su perro y empezó a llorar. Fue ese acto improvisado lo que hizo que Spielberg escogiera a Henry para interpretar a Elliot. Para el papel de Michael, Robert McNaughton audicionó hasta 8 veces, incluso algunas junto a aspirantes para interpretar a su hermano pequeño en la ficción. Drew Barrymore impresionó al director al asegurarle que ella dirigiría una banda de punk con 6 años y decidió que ella sería Gertie. Curiosamente, este rodaje convenció a Steven Spielberg de que estaba listo para ser padre. La anciana Pat Waits fumaba 2 paquetes de cigarrillos al día mientras vivía en Marin County, California. Su voz gustó al creador de efectos sonoros de la película y también Ben Burtt. Doblaron al entrañable extraterrestre en 9 horas y media. Por su trabajo les pagaron $380, pero decidieron utilizar sonidos de otras 16 personas y animales más para este personaje de E.T., a Spielberg, a Debra Winger, a la esposa de Bart durmiendo, a un profesor de cine eructando, a mapaches, a nutrias de mar y a caballos. Curiosísimo, vaya. Esta gran película narraba la relación de amistad entre un solitario niño y un extraterrestre que era abandonado involuntariamente en nuestro planeta por los tripulantes de su nave. Una de las grandes y divertidas escenas es cuando, ridículamente vestido por la pequeña Drew, aprende a hablar.
¡Oh, no!
Elliot.
¿Qué?
Elliot.
Le enseña a hablar. Ahora ella sabe hablar.
Elliot.
Mira lo que se ha traído aquí el solito.
Elliot.
¿Para qué quiere todo esto?
Elliot.
E.T., ¿puedes decirlo? ¿Puedes decir E.T.? E.T.
E.T. E.T., E.T., E.T. Sé bueno.
Sé bueno, eso también se lo he enseñado.
Deberías devolverle su dignidad. Esta es la cosa más ridícula que he visto en mi vida. ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono?
¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono.
Casa.
Eso es. Ahí está la casa de E.T.
E.T. Mi casa. Teléfono.
La cinta, que se convirtió en un éxito de taquilla sin precedente en la época, superando además a la Guerra de las Galaxias, fue más taquillera en ese momento. Es considerada hoy un verdadero clásico del cine que narraba una historia intemporal de la amistad y una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, basada en la idea de un amigo imaginario que el propio Spielberg concibió en su niñez tras el divorcio de sus padres. E.T. fue un amigo que podría ser el hermano que nunca tuve y un padre que no sentí tener jamás. Eso es lo que él confesó. No solo conquistó al gran público, sino que también a la crítica. El famoso crítico Roger Ebert opinó que no se trata simplemente de una buena película. Es una de esas películas que barre lejos nuestra cautela y gana nuestros corazones. Mientras que el crítico Leonard Maltin aseguró que se trataba de la mejor película del año y de un clásico instantáneo. Ganó un Globo de Oro a la mejor película en la categoría de drama y fue nominada a 9 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, aunque solo ganaría 4 estatuillas doradas, Mejor Música Original, Sonido, Edición de Sonido y Efectos Visuales. El film que ganó el Oscar a la mejor película de ese año fue Gandhi. aunque el director de esta última película, Richard Attenborough, declararía con sinceridad: "Yo estaba seguro de que no ganaría, únicamente E.T. podría ganar. Fue inventiva, poderosa y maravillosa. Yo hago las películas más mundanas". Con curiosidad también se puede señalar que el presidente de Estados Unidos de la época, Ronald Reagan, y su esposa Nancy, después de haber visto la película en la Casa Blanca, declararon que se habían sentido muy conmovidos, mientras que la fallecida princesa Diana dijo que había llorado. Claro, en esta película lo hacemos todos. Aunque peque en exceso de sentimentalismo, E.T. es un film sumamente entretenido, que arrasó en las taquillas de todo el mundo y que supuso la coronación de Spielberg, un joven director con alma de niño y con el talento suficiente para conquistar a los adultos, como el indiscutido rey de cine mundial. Marcó a toda una generación y por ello, sin ser perfecta, se trata de una obra absolutamente imprescindible. Llegamos a la escena final, pero antes quiero recordaros que, como siempre os digo, si hace mucho tiempo que no la habéis visto, disfrutarla de nuevo.
Ve. Quédate.
Recordando el ayer. Evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo.
Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor.
En nuestro espacio dedicado al recuerdo, hoy nos centramos en unos libros y unos dibujos animados de unos personajes peculiares, de múltiples formas, llamados los Barbapapás.
Es la familia Barbapapá. Vamos ya con Barbapapá.
Él se transforma voluntad en formas mil.
Nunca es igual.
Vamos ya con Barbapapá.
Están Barbapapá, Barbamamá, Barbabello, Barbabella, Barbazo, Barbabravo, Barbalí, Barbaluti, Barbalala.
Vamos ya con
La familia de los Barbapapás surge de la inspiración del tándem creado entre Annette Tyson y Talus Taylor, escritor e ilustrador de libros infantiles y creadores ambos de personajes enternecedores con los que los niños aprendieron a dar sus primeros pasos. La figura de los Barbapapás es una idea divertida y didáctica que ayudaba a los más pequeños de la familia a aprender cosas sobre la vida cotidiana, la naturaleza, la familia, la amistad y otros valores humanos. Por ese motivo, en muchas escuelas francesas se trabaja todavía a través de los múltiples libros y publicaciones que se han editado sobre estos personajes desde finales de los años 70.
Si no sabes cómo hacerlo, tu papá sabrá. Tu mejor amigo sí es tu papá.
La forma de los protagonistas pues está inspirada en las nubes de algodón de azúcar que venden en las ferias, según han contado los propios autores. En 1970 nace Barba Papá, una serie de libros ilustrados que posteriormente pasarían a formato televisivo y que darían reconocimiento mundial a esta pareja de autores, proyectándose además en más de 40 países y acercando un nuevo universo a la infancia de todo el planeta, a través de unos originales personajes que enseñaban a los niños conocimientos sobre el hábitat, los animales y diferentes tipos de plantas que han sobrevivido al paso del tiempo. La serie de televisión se crea aproximadamente desde 1974 y dura hasta 1980, encadenándose con su emisión en distintos países como Japón, Canadá o España. Aparecen por primera vez en Europa en TF1, la primera cadena de Francia, con una duración de media hora por capítulo y un total de 150 capítulos. En España pudimos verla de entre 1977 y 78, dirigida por la productora Topcraft, en la que podríamos apreciar muy bien valores como la tolerancia, la confianza o la perseverancia. Las canciones de los Barbapapás también son míticas y se han traducido a más de 30 idiomas. Además, se han contado con adaptaciones propias para cada país. En el nuestro, por ejemplo, el tema principal corría a cargo del grupo infantil Parchís, como sucedía con otras series de aquella época.
En un vliegtuig vertrekt Barbapapa en zijn vrienden naar África.
Un día, mientras el joven François trabajaba en su jardín, de la tierra despuntó una extraña hortaliza nunca vista, toda de color de rosa, con el cuerpo semejante a la goma, con ojos, nariz y boca, y no tardó en hacer amistad con él, gracias a su simpatía, su cordialidad y a su sorprendente capacidad de asumir los aspectos de cualquier objeto. Había nacido Barba Papá.
Barba Papá nació un día en el jardín de la casa de Lidia y Francisco. Al principio, solo era una bolita dentro de la tierra.
Pero el pobre Barbapapá se aburre solo, así que se lanza a la búsqueda de sus semejantes por todo el planeta, aunque en vano. Así que, una vez de regreso a su casa, aparece casualmente en la tierra una Barbamamá, de la que se enamora y nacerán de ella, precisamente, 7 hijos.
¿Pero qué ocurre? ¿Otro Barbapapá? No. Una Barbamamá. Hola. Barbapapá y Barbamamá se casaron. Y un buen día tuvieron muchos hijos. A la manera de los Barbapapá. Más o menos como hacen las tortugas. Enterraron los huevos en la tierra.
Todos tienen la capacidad de convertirse en objetos distintos según sus deseos, y eso les sirve o bien para camuflarse o para ayudar a los demás.
Una bonita tarde, los niños jugaban en el jardín cuando de repente... ¡Oh! 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 ¡Venid a ver! ¡Los Barbapapá han nacido! Hay 7 Barbabebés.
¡Oh, querido Barbapapá! Solo tengo una palabra para ti. ¡Bravo!
Tienen 7 hijos de distintos colores que cambian su forma al igual que sus padres. Son Barbalala, Barbazó, Barbalib, Barbabella, Barbabravo, Barbabello y Barbalú.
Este es Barbazó, amigo de los animales. A Barbalib le gusta mucho leer. A Barbalala la música. Barbabrillo es el inventor. La más bonita y coqueta es Barbabella. Barbabravo es el deportista y el artista es Barbabello. Esta es la familia Barbapapá.
Cada uno de ellos tiene su carácter. Barbalala es de color verde, ama la música, sabe tocar todos los instrumentos y posee un carácter soñador y pacífico. Barbazó es amarillo, un especialista en ciencias de la naturaleza y siempre está dispuesto a ayudar. Barbalib es de color naranja, una intelectual. Tiene un carácter difícil, pero buen sentido del humor. Barbabella es violeta, la más presumida. Barbabravo es rojo y le gusta el deporte. También le gusta investigar. Barbabello es de color negro y algo peludo.
le gusta la pintura y el arte en general, y Barbaluz es de color azul y le gusta todo lo relacionado con las estrellas y el universo.
¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Mira, Barbapapá! ¡Mira allí! ¡Mira!
¡El amigo de las bestias! ¡Las aves, la flor del color!
Como curiosidad os tengo que contar que al principio en la serie de dibujos animados vista por televisión ellos no hablan. Todo o casi todo lo cuenta un narrador, que incluso es el que pone las voces a los personajes. Pero hacia mitad de la serie, visto el éxito que estaba obteniendo, se cambió la voz original que doblaba a todos estos personajes y se contrataron voces para cada uno.
La nueva casa de los Barbapapá es la más bonita del mundo.
La frescura, inocencia y originalidad de esta serie la hizo merecedora de los millones de seguidores que cuenta por todas partes. Aún después de más de 30 años, despierta la emoción de muchos y la curiosidad de tantos otros que no pudieron seguirla en aquel momento. En definitiva, que los Barbapapás ha sido y es una serie que entretuvo a los más pequeños de aquella época y de otras, y de la que muchos productos de merchandising inundaron nuestros kioscos favoritos: libros, cómics, muñecos, juguetes o los populares huevos de Pascua. ¿Lo recordáis?
¿Eres de esas personas que se hacen preguntas sobre el más allá y que les atrae lo misterioso y piensan que cuando el río suena, algo habrá?
Pues esta es tu sección, Más allá del misterio.
De la mano de Merche Iruzubieta.
Donde hablaremos de supersticiones.
Misterios.
Psicofonías.
OVNIs.
Dando luz a lo desconocido.
Hola, queridos oyentes. Seguro que alguna vez has pensado qué te deparará el futuro y te da un poco de miedo, pero si pudieras saberlo con seguridad, seguramente que accederías a esa información. Bueno, pues en el programa de hoy os voy a hablar de algo que ha dado respuesta a alguna que otra pregunta relacionada con el futuro. Para algunos, claro está, todo depende de la credulidad o no de cada uno. Se trata del tarot. El tarot es una baraja de naipes a menudo utilizada como medio de consulta e interpretación de hechos, sueños, percepciones o estados emocionales, que constituye además un tipo de cartomancia. Sus orígenes datan al menos del siglo XIV. La técnica se basa en la selección de cartas de una baraja especial que luego son interpretadas por un lector, según el orden o la disposición en que han sido seleccionadas o repartidas. La baraja está compuesta por 78 cartas, divididas en arcanos mayores y menores. La palabra arcano proviene del latín arcanum, que significa misterio o secreto. Las cartas de los arcanos mayores son 22. El mago, la sacerdotisa, la justicia, la rueda de la fortuna, la estrella. Y los arcanos menores son un conjunto de 56 cartas divididas en 4 palos de 14 cartas. Espadas, copas, bastos y oros, como la baraja española. Pero el modelo más antiguo, cartas numeradas del 1 al 10, más los personajes de la corte, sota, caballo o caballero, la reina y el rey. Lo que se cree es que eran los 4 niveles sociales durante los tiempos medievales: la nobleza, simbolizada por las espadas, los campesinos por los bastos, el clero por las copas y los comerciantes por los oros. Las primeras referencias al tarot aparecen en el siglo XV, en Italia. En estudios realizados por ocultistas de los siglos XVIII y XIX, se intenta demostrar la conexión existente entre el tarot y la cábala, así como con el simbolismo egipcio. En un principio se podría decir que el uso original del tarot era una transmisión del conocimiento filosófico, si bien con el paso del tiempo pasarían a ser usadas como un sistema adivinatorio. Algunos autores afirman que los gitanos, en su deambular por los países europeos, promovieron el tarot. Hay de hecho quien sostiene que el tarot logró sobrevivir a la Inquisición, ya que los gitanos no presentaban objetivos prioritarios de la jurisdicción inquisitorial, por lo que ellos, sus conocidas prácticas esotéricas y sus efectos personales, consiguieron zafarse de la persecución y de la hoguera y llegar hasta nuestros días. Pero es cierto que los gitanos llegaron a Europa cuando el tarot ya era conocido. La lectura del tarot se enmarca en la creencia de que las cartas pueden ser usadas para comprender situaciones actuales y futuras de la persona consultante. Algunos dicen que las cartas son guiadas por una fuerza espiritual, mientras otros creen que las cartas les ayudan a introducirse en un inconsciente colectivo. Uno de los métodos más utilizados son las tiradas, que consisten en voltear un número de cartas que previamente han sido barajadas al azar y repartidas en un cierto orden boca abajo, y darle una interpretación a cada carta según la posición relativa en la que se encuentre encima sobre la mesa y en relación con las cartas de al lado, y el tarotista formula su interpretación sobre su significado. Como anteriormente os he mencionado la palabra cábala, simplemente deciros que cábala se refiere a una corriente de interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento. El concepto se refiere al conjunto de doctrinas que, mediante el esoterismo y el cumplimiento de ciertos preceptos, lo que pretende es revelar el mensaje de Dios y del mundo. Actualmente hay diferentes páginas web donde podemos consultar todo lo referente al tarot y donde te presentan tiradas completamente gratis. Pero cuidado, una vez que entras te ofrecen más, videntes, taroristas, etc. Y tú deberás decidir hasta dónde llevar. Hasta el próximo programa, amigos.
Nos despedimos ya de todos vosotros hasta la semana que viene, no sin antes agradecer a esas emisoras municipales, a esas emisoras locales que han apostado por este programa y que semana a semana lo emiten dentro de su programación. A todas ellas muchísimas gracias por confiar en este grupo amateur, este grupo de padres que, eso sí, desde hace unos cuantos años está aprendiendo programa a programa, semana a semana, todo lo relacionado con el mundo de la radio. A lo dicho, no somos profesionales, pero le ponemos muchísima ilusión y yo creo que eso se nota y se transmite. Y eso es lo que nos importa a nosotros de verdad, que disfrutéis con nuestro programa. Si os ha gustado, si os ha entretenido, por supuesto, nueva cita dentro de 7 días a esta misma hora y en este mismo punto del dial. Volveremos con otras secciones diferentes que habremos preparado a lo largo de la semana. Un fuerte abrazo para todos vosotros, queridos oyentes. Si queréis, nos encontramos dentro de 7 días. Adiós.